Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 16 minutos de la mañana del lunes 12 de febrero, Día Mundial del Durazno y Día de Darwin. Evolución. Es también el Día de los Santos con apellido, porque es San Antonio Cauleas, San Benito de Aniano, San Ludano Peregrino, San Melecio de Antioquía y Santa Eulalia de Barcelona. Lo anunciaba hace unos días aquí en este programa Germán Martínez, delegado de Extremadura de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carreteras Nacional e Internacional. Si la mayoría de los trabajadores refrendaba la huelga, habría huelga, y así ha sido. Los transportistas se suman, por lo tanto, a las protestas y a la huelga de agricultores y ganaderos. Hoy volveremos a tener con nosotros a Germán Martínez, para que nos recuerde y nos justifique los motivos de esta decisión y para saber también si está o no teniendo repercusión este paro. Es la situación en la que nos estamos viendo los ciudadanos a cuenta de tanta protesta. Llegamos tarde. Y lo malo ya no es solo hacerlo en el trabajo. Hay personas que están perdiendo vuelos importantes porque no han podido llegar al aeropuerto. Funerales que se han tenido que celebrar con la mitad de la familia porque la otra mitad no ha conseguido llegar a tiempo. En un atasco de 4 horas hay cientos de personas perjudicadas, cada una con sus circunstancias particulares. ¿Y quién le resarce de todo esto? ¿Qué y cómo podemos reclamar como consecuencia de las tractoradas el problema que hemos tenido? Nos lo va a explicar el abogado Fernando Ruiz Beato. Y la música llegará hoy al Buenos Días Madrid con la cantante Irmante y su nuevo tema No me des la chapa. El humor también llegará con Rubén Ruiz y su Planeta R. Y mucha atención al Buenos Días pasado de hoy, porque creo que Belén Almonacid pretende que todo el equipo viajemos con ella al pasado para que seamos testigos de una historia de amor. Bueno, pues no sé por qué me da a mí que esta historia de amor no me huele nada bien. Y vamos ya con las efemérides de este 12 de febrero. ¿Quién las trae? Pues Nieves Ortiz, como siempre.
Y yo sigo en el pasado porque nos vamos 19 años atrás. Un día como hoy ocurría el incendio del edificio Windsor, un suceso que está rodeado de múltiples incógnitas. Las llamas se originaban pasadas las 11 de la noche en una oficina de la planta 21 de las 32 que tenía el rascacielos en su más de 100 metros de alto. El fuego se propagó rápidamente por los pisos superiores en un incendio inabordable para los bomberos que desalojaron la torre por riesgo de derrumbe. Desde 2005, el incendio ha sido motivo de investigaciones judiciales, especulaciones de presencias de sombras humanas e incluso fantasmas, o declaraciones del excomisario Villarejo negando su participación en el suceso. Quien sí ha confesado estar implicado es el Sapo, un delincuente que en un documental llamado Memorias de un ladrón habla de haber robado cuadros a los Koplovis, de participar en la liberación de la Alacrana y sí, de haber provocado el fuego que acabó con la torre de oficinas ubicadas en el complejo financiero de Azca por encargo para robar unos documentos y destruir el edificio. Finalmente tuvo que ser demolido, convirtiéndose hoy en una ampliación del Corte Inglés.
¡Miren, miren! ¡Se desploma ahí!
Alguien tenía mucho interés en que se queme. ¿Y se quemó?
Hay una persona ahí. ¿Pero cómo hay una persona ahí en esa ventanita?
Soy el Jolín Manuel Candela Sapiella y ahora me parece conocer por haber quemado el edificio Windsor.
La torre cayó y quien un día como hoy, de hace 4 años, se cayó al foso del Wizzing Center durante un concierto fue Joaquín Sabina, durante esa actuación que le llevó directo al hospital. Así contaba el cantante su experiencia en el hormiguero.
Yo cuando estaba en el suelo quería volver a subir al escenario y una enfermera que había me dijo que me había roto la clavícula, que era imposible. Entonces me llevaron al hospital y cuando desperté al día siguiente me enteré que tenía una clavícula nueva y que también había tenido un hematoma en el cerebro y me habían operado esa misma noche.
Pues el de Úbeda celebraba ese día su cumpleaños y su renacer, sí, porque es que un día como hoy sopla velas. Entonces, el día del concierto 71 y hoy 75, así que felicidades, Sabina.
Y regresé a la maldición del cajón sin su
rostro. Y alguno más de 70 seguro que hubiese cumplido la persona que hoy recuerda de Elena Monacid.
Pues sí, alguno más, ¿para qué vamos a engañarnos? Hablamos de una de las primeras abogadas españolas, diputada en las Cortes de la Segunda República, una mujer que luchó toda su vida por la defensa de la libertad, la igualdad y la reivindicación de los derechos de las mujeres.
No cometáis un error histórico que no tendréis suficiente tiempo para llorar.
Clara Campoamor, ella es nuestra protagonista, una mujer que desde niña tuvo que contribuir a la economía familiar al haber fallecido su padre. Creció en una sociedad en la que la mujer tenía que ser el ángel del hogar, pero no se resignó y ya como mujer adulta cursó el bachillerato y se licenció en Derecho. Fue una de las primeras mujeres que conseguía hacerse con el título, recordamos. Ahora nadie lo pone en duda, pero ella tuvo que luchar para conseguir lo imposible, lo impensable.
Rosa López Rivas, vota.
Que la mujer pudiera votar. Y para ello tuvo un duro enfrentamiento con otra mujer en las Cortes, con Victoria Kent, que defendía que la mujer no estaba preparada para votar, que su voto estaría condicionado por sus maridos y por la Iglesia. Ninguna de las dos repetiría escaño, pero Clara Campoamor se convertiría en el referente de todas las mujeres que llegamos después. Hoy Clara Campoamor habría cumplido 136 años. Estés donde estés, muchas felicidades. Y muchas gracias.
¿Y cuál será la palabra que ha elegido para este lunes Clara Esteban?
Pues nuestra palabra de hoy es fantasma, que para el diccionario es muchas cosas, que, bueno, que vienen a ser lo mismo. Es una imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. También una visión quimérica como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación. O una imagen de una persona muerta que según algunos se aparece a los vivos. También recoge otras acepciones como persona envanecida y presuntuosa. Cuando llamamos fantasma a alguien que es un fanfarrón. O también refiriéndose a un pueblo deshabitado, un pueblo fantasma. Hay otra acepción más en el psicoanálisis introducida por Lacan y que es un poco complicada de explicar, pero que tiene que ver con ideas que son como recuerdos imaginarios que nos pueden llegar a trastornar. Esto muchísimo más desarrollado y mucho más complejo forma parte de la teoría del psicoanálisis. De ahí esa expresión de luchar contra nuestros fantasmas. Todas las culturas, a su modo, han tenido sus fantasmas como almas en pena, como ancestros protectores, como ánimas en el purgatorio, con distintos matices. Siempre se ha creído en fantasmas a lo largo de la historia de la humanidad. La palabra, por cierto, viene del latín, que a su vez la tomó del griego, que sonaba igual, fantasma. Ha llegado pues tal cual, con algunas modificaciones en su grafía, pero fonéticamente exacta, y que se relaciona con las palabras fenómeno y fantasía, también con sombras, con imagen o simulacro. Para los griegos era una imagen que se creaba en nuestra imaginación, desde el fantasma más cutre que se cubre con una sábana blanca a nuestra Raimunda del Palacio de Linares o a los fantasmas del Windsor. Estos seres han adoptado muchas formas en el cine, en la literatura, porque hay muchos fantasmas en la ficción y puede que incluso los haya en la realidad.
Pues sí. Y de la palabra del día a la frase del día con Inés Cerrato.
Buenos días, Eli. Hoy voy a citar al cineasta británico Charles Chaplin, director de películas emblemáticas que nos siguen acompañando a día de hoy, como por ejemplo El Gran Dictador o Luces de la Ciudad. Concretamente, su cita que he rescatado es: el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra el final perfecto. Con ella hace hincapié en que debemos tener paciencia cuando las cosas no son como queremos. Como dice Chaplin, el tiempo es el encargado de poner todo en su sitio y no nosotros, así que dejémosle actuar.
Sergio Martín Romo, muy buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo lo llevamos?
Pues la bien,
¿qué lunes?
¡Lunes!
Oh.
¡Qué bien que es lunes!
¡Me gusta el lunes!
¡Qué bonito el lunes amanecido!
¡Ay, lo tenéis! Sí, bueno, amanecido.
Sí, está despertándose, está desperezándose el lunes. Ah. Nos va a quedar una bonita tarde de paseo. ¿Qué más ¿Sí? se puede pedir? Sí.
Bueno, van a subir las temperaturas.
Pues te digo, sí, sí.
Ahora, bonito, bonito el cielo, no
es
está,
precioso.
Nada, venga ya.
Tiene una luz.
Olor. Digo, un color de panzaburro, que mucho cuidado. Bueno, ¿de qué va hoy el ratito de oyentes?
Hoy eso que sucedió en el momento más inoportuno. ¿Te saltaste justo un semáforo cuando el coche que llevabas detrás era el de la Guardia Civil? ¿En tu primer día de trabajo como notario te quedaste sin voz y no te pudiste lucir leyendo tu primer testamento?
Vaya.
¿Te quedaste justo sin batería cuando te estaban llamando del hormiguero para preguntarte, ¿sabe usted lo que quiero?
Que acabe el mes de febrero.
Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117.
Bueno. En el metro yo me enamoré.
¡Olé!
En el metro yo me enamoré. En el metro yo me enamoré.
¿Tú te enamoraste en el metro, Honorato? A ver, que no suenas.
Hola. Ay.
Ahora
sí,
suenas.
Sí, me enamoré.
¿De quién?
Es que no se puede decir, estoy en la radio.
Ah, vale.
Entonces, ¿qué ya. quieres? ¿Tú qué quieres ahora?
Ya, señora de Honorato, no es usted. Si no lo hubiese dicho.
No.
Hombre,
de ella
la
me enamoré,
perdona.
De ella me enamoré.
De mi mujer.
En la facultad.
Ah,
no
bueno.
En el metro. En el metro no.
Ah, bueno,
metro
bueno.
Me enamoré de otras personas.
Madre mía.
Vale. Bueno, a ver, no
Empezamos
me enredes.
Bien la semana.
No me enredes.
Juego de agudeza Eso. visual. Venga, vamos con
vamos
el reto.
Hay bocas de metro que son antiguas y hay bocas de metro que a partir de finales de los 90 se
sí.
empezaron a construir.
Sí,
la
¿verdad?
Que hemos puesto hoy en la foto es de estas nuevas.
Nuevecitas.
Que se parecen todas mucho.
Sí.
Mucho.
Sí.
Pero no son todas iguales. Hay que fijarse en los alrededores, digamos, lo que se deja ver por los extremos. Y bueno, y si te suena porque te montas todos los días, mejor. ¿Qué pedimos? ¿De qué estación se trata la foto que hemos puesto en @buenosdiasom, nuestro
Uf,
X Twitter?
Qué difícil.
¿A ti te parecerá difícil?
A
pero,
mí mucho.
Pero ya te digo que hoy, como tú dices, me van a palizar. Y si
ah,
no,
bueno.
lo verás. Sí, sí,
bueno,
sí.
bueno.
Hay tres posibilidades. Que sea la estación de Pradillo, en Móstoles. Que sea la del hospital de Fuenlabrada. O que está en Fuenlabrada, evidentemente.
Sí.
Porque si no...
Bueno,
y, hombre, podía ser el hospital de Fuenlabrada y estar en otra localidad, pero no.
Ya.
O ser la estación de Puerta del Sur que está en Alcorcón. Una de estas tres es la estación que podéis ver en nuestro X Twitter. ¿Se trata
bueno,
de averiguarlo?
Pues exactamente. Se trata de jugar con una estación de metro que puede ser la de Pradillo en Móstoles, la de Puerta del Sur en Alcorcón o la del hospital de Fuenlabrada.
Eso es.
Está complicado. Pone Onda Madrid, pero
ah, donde
lo has
tenía que poner
tú.
El nombre, ah, sí, pone ah, Onda Madrid. Ah. Sí, bueno, vale.
No nos han puesto todavía esta.
¿Te imaginas?
Pues deberían.
Próxima estación.
Onda Madrid.
Onda de Madrid.
Qué bueno. Oye.
Correspondencia con líneas. Hombre, hay que poner así la voz,
Perdona,
¿no?
Perdona, tienes un gran futuro tú como voz del Metro de Madrid, ¿eh?
Lo que o me sea... faltaba ir en el metro y escucharme a mí.
No, perdona, lo que nos faltaba a los demás. Después de aguantarte todo el día, móntate en el metro y vuelve a aparecer Honorato.
Sería horroroso.
No, sobre todo que todo el mundo diría, bueno, ¿y el juego dónde está?
¿Dónde
el juego,
está,
el reto, ¿a qué nos reta?
De estación en estación.
@ buenos días OM es nuestra cuenta en X Twitter. Entráis, observáis la fotografía de esa estación de metro. Decidís entre las tres opciones que nos da Carlos Honorato cuál es la correcta, votamos y ya está.
A la 1:05 la solución.
Y un poquito antes.
Sí, me pasaré para.
Varias veces.
Para dar.
De aquí a
los
la
1:05
varias veces me vas contando cómo van los porcentajes.
Próxima estación, mi casa.
No, queda más bonita con la voz de metro.
Sí,
con
¿no?
voz de metro.
Próxima estación, música.
¿No? Sí. Take my talking to your own. I can keep it chill like the Soviet blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend and you got the wrong song, baby girl, what's good? What's with you? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me? Go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan 2 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este martes vuelve 2 meses después el sonido de la Champions. Desde las 8:30, el Real Madrid visita el Leipzig en Alemania, en su camino por levantar la 15ª orejona. La magia de la Liga de Campeones en Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional. 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
La Federación Española de Municipios y Provincias ha hecho un llamamiento a todos los ayuntamientos del país para que realicen un minuto de silencio hoy, este lunes, a las 12 del mediodía, por la muerte de los 2 guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, en Cádiz, este fin de semana. Bueno, además, varias asociaciones de guardias civiles están reclamando responsabilidades al Gobierno de España, concretamente al ministro de Interior, a Grande Marlaska, y han anunciado que van a solicitar una comisión de investigación en el Congreso. Bueno, Gloria Talavera nos espera ya con nuestra unidad móvil y con el secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Gloria, buenos días.
Sí, estamos con él, con Pedro Carmona, que además es el portavoz nacional de esta asociación. Consternación entre todo el cuerpo, entre todas las asociaciones, que en esto estáis más unidos que nunca. Buenos días.
Buenos días, así es. Para OGC es muy importante pedir responsabilidades políticas y operativas por estos hechos que ocurrieron el pasado 9 de febrero en Barbate, en Cádiz.
Decíamos consternación porque ya habíais avisado, ¿no?, de que esto era una posibilidad ante la falta de medios.
Así es. Desde esta organización venimos desde hace años ya demandando la implantación en Cádiz de la zona de especial singularidad. ¿Qué es lo que requiere esto? Mayor personal, mayores medios y gratificaciones para los agentes que están luchando contra el narcotráfico y la trata de seres humanos en Cádiz.
Decíamos, por lo tanto, se piden responsabilidades al Gobierno, a Grande Marlaska, y la apertura de esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados a través de una plataforma en la que estáis todos.
Sí, más de 150.000 funcionarios policiales, entre guardias civiles y policías nacionales. Queremos responsabilidades políticas y operativas sobre los hechos ocurridos, sobre los asesinatos de nuestros dos compañeros que desgraciadamente fallecieron asesinados el pasado 9 de febrero. Es importante, como decimos, porque existe en la actualidad mucho sufrimiento. Venimos desde hace años reclamando estos medios que son tan necesarios, más personal, y el gobierno no termina de llevar a cabo esta cuestión. En el 2008 se creó la unidad especializada OCONSUR, en la que se estaban obteniendo grandísimos resultados en la lucha contra el narcotráfico, y sin venir a cuento y sin dar explicación alguna desde el Ministerio de Interior, decidió desmantelarla, y dejando todavía a los compañeros que están allí trabajando en Cádiz sin ningún tipo de medio para combatir el narcotráfico.
Y decís que vuestras peticiones llevan guardadas en un cajón durante mucho tiempo. ¿Han caído en saco roto?
En saco roto, y sin dar explicación alguna desde el Ministerio de Interior o desde el presidente del Gobierno. Son muchas las promesas que el ministro Marlaska nos ha ofrecido. Son muchas las peticiones de reuniones que hemos tenido para que Interior se sentara a escuchar las reivindicaciones que necesitaban los guardias civiles, y no solo los guardias civiles, sino también las necesidades de seguridad ciudadana que están sufriendo y padeciendo los ciudadanos de Cádiz.
¿Cómo podemos explicar, bueno, a toda la gente, ¿no?, que ha podido ver esos vídeos, qué es lo que pasó, por qué los guardias civiles en ese momento se encontraban en esas condiciones y con tan pocos medios, ¿no? ¿Por qué se les obligó, decís, a actuar en esas condiciones?
Ahí se ve la negligencia en la falta de medios. ¿Cómo puede ser que se establezca un operativo con esos medios, que se tenga a seis guardias civiles en una azotea de apenas 5 metros de longitud para combatir frente a 6 gomas de narcotraficantes con una superioridad en potencia y en embarcación para realizar unas detenciones o afrontar un plan de operativo? De luego, es una negligencia a nuestro punto de vista, y esperamos que pronto, más pronto que tarde, se llegue a vislumbrar qué es lo que ocurrió verdaderamente. Los guardias civiles están sufriendo mucho por esta cuestión. Son cuestiones que venimos ya advirtiendo desde hace años. En menos de 3 años, recordamos que ya son 4 guardias civiles los que han sido asesinados luchando contra el narcotráfico, y esto no puede continuar así.
La zona cada vez se ha vuelto, decíais, además más peligrosa.
Así es, y así lo hemos venido, como reiteramos, reclamando durante años al ministro de Interior. Es necesario implantar las zonas de especial singularidad y dotar de más medios, de más personal, para que puedan combatir el narcotráfico y la trata de seres humanos 24 horas al día, los 7 días de la semana.
Y no os gusta nada, decíais, la respuesta que ha tenido en esta ocasión tampoco el Gobierno de España. ¿Cómo valoráis lo ocurrido también durante, bueno, pues los homenajes que se le han dedicado a los dos compañeros fallecidos, cuando una de las viudas dijo que no quería ninguna condecoración, o por lo menos que no la impusiera Grande Marlaska?
El Ministerio de Interior calla, el Gobierno de España calla, no da soluciones. Nosotros desde la OGC apoyamos la decisión de la víctima en no querer que el ministro Marlaska condecorara a su marido. Desde luego, todos nos sentimos con un corazón encogido. Es una situación muy trágica, muy difícil, y desde OGC apoyamos esta decisión, y como ya lo hemos reiterado, vamos a pedir explicaciones y reclamamos la inmediata dimisión del ministro del Interior. Queremos responsabilidades políticas y operativas.
Decíamos además, Eli, que sí, la Federación de Municipios ha pedido también que en todos los ayuntamientos se guarde un minuto de silencio. En muchos lugares de Madrid se va a hacer, por supuesto, también en Tres Cantos, ¿no?, donde se encuentra la comandancia de la Guardia Civil.
Sí, muchos compañeros van a participar en este minuto de silencio. Nosotros, desde la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, hemos dado a conocer en la mañana de hoy que el próximo 16 de marzo en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno se va a concentrar los guardias civiles y policías y van a convocar un minuto de silencio en memoria de nuestros compañeros asesinados. También el próximo 16 de marzo en Madrid, Guardias Civiles y Policías Nacionales van a acudir para reunirse y reclamar a Interior las graves carencias que tienen los guardias civiles y los policías nacionales y las discrepancias salariales que sufren.
Eli, pues como decíamos, ese es pues el sentimiento. Imagínate el fin de semana que llevan todos los miembros de la Guardia Civil tras pues ver esas imágenes y lo sucedido con esos compañeros en Barbate. Y hoy queríamos estar con el portavoz nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, con Pedro Carmona, que nos ha dado también esos detalles y cuáles son los pasos que van a ir dando próximamente.
Pues nos parece unas reivindicaciones tan justas, Gloria, de verdad, lo que no parece de recibo es que haya una serie de lanchas identificadas de narcotraficantes que están fondeando en un lugar determinado de la bahía de Algeciras por el mal tiempo, que se sepa que están ahí y que para preparar una operación para capturarlos y para desmantelar el cargamento manden frente a estas lanchas que miden más de 10 metros una triste Zodiac de 5 metros. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Así que esperemos que alguien les escuche a estos guardias civiles y por lo menos les dé las herramientas que necesitan para ejercer su trabajo, porque si no, pasa lo que pasa. Gloria, compañera, muchísimas gracias por esta conexión y seguiremos muy pendientes de cómo va evolucionando toda esa serie de peticiones que hace la Guardia Civil al Ministerio de Interior.
Pues gracias, Eli.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Y aquí lo dejamos.
Muy bien.
Hasta luego.
Estupendo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es arroba buenos días OM. Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
Arranca la segunda semana de protestas de agricultores en distintos puntos de este país. Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid hay prevista una tractorada que sale de Titulcia y que va hacia Torrejón de Velasco. Es decir, estamos hablando de la carretera de la M404. Pero ¿cómo se está circulando en general por toda la comunidad? Patricia Arriaga, DGT, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli. Pues a esta hora, precaución, porque van a encontrar tráfico lento por movilización agrícola en la M404, en la zona de Torrejón de Velasco, en dirección a la Radial 4. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, de momento no registramos incidencias por estas movilizaciones agrícolas, pero ya saben, hay que mantenerse informado y para ello disponen de todos los canales habituales en la Dirección General de Tráfico. Además, precaución si van a salir de Madrid por la carretera de Burgos, en la A1 en Somosierra, hay un vehículo accidentado que corta dos carriles en dirección Burgos. También registramos tráfico intenso en el enlace de la M40 con la A5 a la altura de Alcorcón. En el resto de carreteras, de momento, situación fluida y cómoda.
Pues muchas gracias, tendremos que seguir muy pendientes de la carretera, entre otras cosas, primero porque siguen las tractoradas y en segundo lugar porque parece que los transportistas se unen también a estos paros indefinidos en el sector. Bueno, Germán Martínez estuvo con nosotros la semana pasada, es delegado de Extremadura de la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte y en aquel momento nos dijo que sí, que estaban dispuestos a ir a la huelga, pero que tendrían que refrendarlo este pasado sábado. La respuesta, por lo visto, masiva ha sido que sí, así que ahí estamos, con una jornada más de paro, en este caso con el sector del transporte. Germán Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Visto lo visto, pues nada, hay que decir que se refrendó el sábado este seguimiento de la huelga, ¿no?
Así es. Ya hablaron los socios, hablaron la gente, pero si es que vamos a ver, es muy sencillo. Lo que no se puede estar trabajando es a pérdida. Ya. Lo que no puede ser que el año pasado nos aprobaran una ley en el cual el propio Ministerio de Transporte, que el señor ministro Óscar Fuentes dice que no entiende por qué nos reivindicamos, pues me gustaría decirle que estas reivindicaciones son las que aprobó su propio gobierno, de una ley que prohibía trabajar a pérdida, que marcó un observatorio de costes donde su propio ministerio marcó los precios para que no se pudiera trabajar a pérdida y que no se está cumpliendo. Y fue su propio gobierno y ahora dice que no lo entiende. Pues lo que no lo entendemos somos nosotros. ¿Cómo puede estar trabajando una persona autónomo y pyme, que somos el transporte base y somos los que movemos las mercancías, y trabajar a pérdida? ¿Qué pasa? Que este propio gobierno... el Comité Nacional de Transporte dice que se desmarca, que por supuesto gracias, porque no tenemos nada que ver con ellos, pero es que ellos precisamente son los que están subvencionados por el gobierno. Entonces, lógicamente, no van a apoyar este paro, ¿no?
Pues fíjate, Guillermo, hace un momentito Luis Planas, el ministro del ramo, el que os corresponde a vosotros, porque tiene entre sus atribuciones el ocuparse de la agricultura y del medio ambiente, acaba de declarar que las plataformas de transportistas sois de todo menos independientes.
Que somos de todo menos independientes.
Exactamente.
Pues
lo que ha hecho, vamos, es atribuiros, sí, digamos, seguramente una ideología política y ha dejado entrever que detrás de vosotros, moviendo los hilos de estas manifestaciones, tanto las vuestras como de los agricultores, bueno, pues seguramente hay o una organización, un grupo político, un partido, en fin. Eso es lo que deducido de lo que ha dicho el ministro.
No se puede esperar menos, ¿no?, de estos políticos que tenemos. A la hora de responsabilidades y a la hora de actuar, lo único que hacen es sacarse balones fuera. La prueba la tienen en lo que han convertido el hemiciclo, ¿no? Parece el patio de un colegio de primaria. Y en vez de aceptar y solucionar los problemas, ¿no? Porque yo creo que lo más fácil sería que se sentaran, que nos escucharan, que tienen ya toda la información, que tienen, crearon un buzón de voz para que los transportistas pudieran denunciar a las empresas que incumplían la ley. Se ha colapsado, se ha denunciado, tienes que rellenar en la página web, tienes que rellenar una serie de datos y encima se ha acreditado con documentación. Ese buzón se ha colapsado. ¿Y qué hacen nuestros políticos? Pues mirar hacia otro lado, jugar con las palabras para que... Ahora nos quieren atribuir un movimiento político detrás. No, aquí no hay ningún movimiento político detrás. Aquí lo que hay es trabajadores, agricultores y transportistas que estamos cansados de estar echando jornadas 15 horas diarias, de estar fuera de nuestras casas, de estar peleando para poder llevar un cacho de pan y poder mantener a nuestra familia, y que cada vez se están arruinando más, cada vez está cerrando más autónomo, cada vez están cerrando más pymes, y creo que salta a la vista. Yo siempre hago la misma pregunta, ¿conocéis algún sector que vaya bien?
Ya.
Porque aquí ya no es solo transportes y agricultores y ganadería. Yo pregunto, lo que, claro, hablamos siempre de pequeñas y medianas empresas, de autónomos y pymes. Los grandes, lógicamente, respaldados por el gobierno y subvencionados por ellos, no tienen ningún tipo de problema.
Claro, la plataforma de la que es usted delegado en Extremadura, Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, quiero recordar a nuestros oyentes que agrupa a miles de transportistas por carretera, casi todos, autónomos o pequeñas empresas. Claro, los principales afectados por estos paros son los transportistas, que van a dejar de cobrar durante el tiempo que duran esas movilizaciones, bueno, pues lo que tengan que cobrar cada día, ¿no?
Efectivamente, yo tengo mi camión parado. Si lo triste es, yo debería de estar trabajando.
Ya.
Y yo debería de estar ganándome un jornal para llevármelo a mi casa. Pero yo te digo, ¿de qué sirve pegarme una semana fuera de mi casa o pegarme el mes fuera de mi casa, como nos lo estamos haciendo y como nos lo estamos pegando, para que luego llegue fin de mes? Y no es que no te cuadren las cuentas, es que a veces tienes que sortear las facturas de a ver a quién pago y a ver quién no, y encima tienes que ir y explicarle qué es lo que te está pasando, que poco hay que explicar ya, porque desde luego, o sea, yo creo que más que salta a la vista, ¿no? Yo creo, mira, y yo incluyo a todos los partidos políticos, yo aquí no culpo solamente a uno, porque el gobierno central depende de muchas cosas, pero las comunidades autónomas también tienen muchas competencias para poder solucionar muchas cosas. Ahí estáis en Madrid. Yo le diría a Isabel Díaz Ayuso, por lo menos escucharnos, o sea, por lo menos coger a los transportistas y decir, bueno, oye, vamos a saber qué es lo que quiere esta gente, qué es lo que pide esta gente, porque yo creo que el escuchar a gente trabajadora y gente humilde que sale a la calle a reivindicar sus derechos, yo creo que es mínimo que poder escucharnos y poder decir, bueno, oye, vamos a ver las necesidades que tiene esta gente, porque no creo yo no es que esté aburrido en mi casa y me quiera venir aquí a pasar frío, a pasar lluvia y estar aquí 15 horas encima de una carretera haciendo corte. O sea, qué menos, ¿no? Que no sería más fácil escuchar e intentar buscar soluciones que no hacer o caso omiso o echar los balones fuera. Porque claro, ahora ellos dirán que la culpa es del gobierno central. Resulta que el ministro Planas ahora hace un momento dice que es que aquí detrás hay un movimiento político. ¿Cuándo se van a dar cuenta que nosotros lo que somos gente trabajadora?
Ya.
Y gente humilde que simplemente se quiere llevar pan a su casa.
¿Cuál es el calendario de movilizaciones que han preparado? Y, siguiente pregunta, ¿coincide o no con la de los agricultores?
Sí, sí, coincide con la de los agricultores, porque desde la semana pasada ya me consta que hay muchos transportistas parados, pues porque, mira, si me tengo que arruinar, prefiero arruinarme estando parado que trabajando, porque por lo menos estoy reivindicando una serie de derechos y luchando por mi casa, por mi empresa y por mis compañeros. ¿De qué me sirve a mí estar montando un camión y lo único que vamos a adelantar es que la ruina va a ser más larga? Y lo vamos a prolongar ahogándonos con sufrimiento, nos fríen de impuestos, con Hacienda, con la Seguridad Social. Entonces, ¿de qué nos vale? Y los agricultores están en la misma situación que nosotros. Aquí lo que se ha dicho ya, y además creo que en todas las noticias sale, de que la gente se ha organizado a través de grupos de WhatsApp en los pueblos, han hablado los cuatro compañeros, han hablado. ¿Por qué? Porque todos estamos sufriendo las mismas consecuencias. ¿Por qué en vez de echar balones fuera no asumen las responsabilidades que le tocan y hacen frente a los verdaderos problemas que tiene este país?
¿Desde cuándo vienen sufriendo estos problemas ustedes, los transportistas?
Pues le recuerdo que hace dos años, el 14 de marzo del 2022, iniciamos una huelga que estuvimos 20 días.
Sí, ¿verdad?
En la cual se fue a Madrid también, en la cual el gobierno nos prometió una serie de cosas que no ha cumplido ninguna. Aprobaron una ley para nada, porque no la están haciendo cumplir. Pero claro, ¿cómo van a hacer cumplir esa ley si las empresas que la tienen que cumplir son los que ellos mismos están subvencionando? ¿Qué hace nuestro ministro? Ministro de Transporte, Óscar Fuentes, dice que no entiende muy bien nuestras reivindicaciones. Pues le recuerdo que la ley que se aprobó fue su propio gobierno el que la hizo. El observatorio de costes que hay marcado para no trabajar a pérdida lo hizo su propio ministerio. El señor Marlaska, que también me gustaría decirle que resulta que lo único que está haciendo es intentar amedrentarnos, mandándonos a la Guardia Civil para que nos denuncie, a que nos quiten a palos, a que nos quiten. Esas son las formas que hay de tratar a la gente de a pie y a la gente trabajadora de este país. Y yo me gustaría decirle, una vez que nos, de todas estas denuncias que nos están poniendo para amedrentarnos y que nos vayamos a nuestras casas, nos va a iniciar también, como ha hecho en Cataluña o como quiere hacer en Cataluña, con la gente que de verdad son delincuentes y la gente que está intentando romper este país, porque creo que también se lo podía plantear.
¿Qué seguimiento está teniendo o qué seguimiento esperan que vaya a tener esta convocatoria de paro?
Yo la verdad es que estoy muy contento porque veo a muchísimos compañeros míos, a través de vosotros los medios de comunicación, que por cierto, gracias, porque por lo menos hay gente que nos atiende, hay gente que nos deja expresar a toda la ciudadanía en la situación que verdaderamente nos encontramos. Y estoy muy contento, pues ya te digo, porque el transporte base, que hay camiones andando, claro, pero los camiones que hay andando son los de las grandes empresas. Por suerte para nosotros, autónomos y pymes, hay muy pocos, y estamos todos unidos, estamos todos aquí luchando, y lo vuelvo a repetir, tan difícil es escucharnos, tan difícil es que un político coja el teléfono y nos llame a los representantes de cada movimiento y nos escuche para saber qué es lo que queremos y empiecen a poner medidas.
Porque hasta ahora nadie se ha puesto en contacto con ustedes.
No. Nosotros desde hace ya 3 meses hemos intentado contactar con el ministro Óscar Puente, que luego sale haciendo declaraciones que él se sentaría con nosotros cuando quisiera. Es totalmente falso, porque sabe perfectamente que nos hemos intentado poner en comunicación con él por todos los medios, tanto oficiales como redes sociales, como prensa, correos electrónicos se le mandan al propio ministerio, y no hemos obtenido ni una sola respuesta.
Si hoy recibiesen ustedes esa llamada, ¿desconvocarían automáticamente el paro o primero tendrían que hablar y ver de qué va el asunto?
Hombre, por supuesto, primero nos tendremos que sentar, tendremos que negociar y nos tendrán que confirmar que van a hacer cumplir la ley que ellos mismos aprobaron.
En fin, si nos puede adelantar, hoy, por ejemplo, ¿dónde están los paros? Es decir, en todo el país, si hablamos de la Comunidad de Madrid, ¿están sumándose también transportistas de nuestra comunidad?
Por lo que yo tengo entendido, sí. El paro está convocado a nivel nacional. Yo estoy en Extremadura, lógicamente, la situación de allí, de Madrid, pues no la sé. Las redes sociales, se van viendo vídeos, se van viendo información y tal, pero claro, lógicamente yo estoy en Extremadura sé que es un éxito, porque aquí hay 8 puntos cortados en la región, estamos agricultores y estamos transportistas, estamos todos juntos, y bueno, pues aquí estaremos hasta que alguien que tenga un poquito de coherencia de alguno de estos políticos le dé por levantar el teléfono y sentarse y reunirse con nosotros.
Bueno, pues se van sumando colectivos a este paro que comenzaron los agricultores y ganaderos con esta tractorada. Ahora se suma esta Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera. Veremos a ver cómo acaba esto. Desde luego no hemos empezado muy bien el año, o por lo menos el año no ha empezado excesivamente bien ni para agricultores, ni para transportistas, ni para quienes sufrimos las consecuencias de este llamamiento al paro. Pero en fin, veremos a ver qué es lo que va pasando. Ojalá alguien descuelgue ese teléfono, se ponga en contacto con unos y con otros y se consiga llegar a un acuerdo, que tampoco será tan complicado. En fin, Germán Martínez, delegado de Extremadura de esta plataforma, de la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, que le agradezco mucho que haya vuelto a estar con nosotros. Ya lo anunció usted la semana pasada en este programa, si no había diálogo, si nadie se ponía en contacto, si nadie mostraba el más mínimo interés por los, valga la redundancia, intereses de los transportistas, habría huelga, y así lo han decidido en una votación. Así que la situación a las 10:50 del 12 de febrero es que los transportistas por carretera se suman a las protestas de los agricultores. Germán Martínez, que tengan ustedes mucha suerte.
Pues muchísimas gracias, de verdad, y agradecido, porque por lo menos gracias a vosotros, a la prensa, podemos comunicar cómo nos sentimos, las frustraciones que tenemos, y que fíjate qué solución más sencilla, ¿no?
Pues
que un político coja un teléfono y se siente con nosotros y nos diga qué es lo que necesitáis, que ya lo saben de sobra, pero por lo menos, y que se deje de tirar balones fuera y de culparnos que si tenemos movimientos políticos, que no, que donde nosotros estamos políticos hay muy poco, porque nosotros los agricultores están en el campo y nosotros estamos encima de los camiones echando largas jornadas y estando fuera de nuestras casas, ¿no? Ahí se ven, créeme cuando te digo de verdad, que se ven muy poquitos políticos.
Muy bien, pues Gemar Martínez, lo dicho, un abrazo y que tengas suerte.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues las protestas de agricultores y transportistas, bueno, están teniendo muchos o están provocando muchos daños colaterales. Las carreteras cortadas han provocado, bueno, desde luego, llegar muy tarde al trabajo, no llegar a coger un avión o a una cita personal o profesional importante. En fin, en el ámbito laboral sobre todo surgen muchas preguntas. La primera de ellas es cómo justificamos que hemos llegado tarde al trabajo por culpa de una tractorada. Pero hay muchas cosas más que vamos a consultar con Fernando Ruiz Beato, que es abogado y socio de Ruiz Beato Abogados, expertos en derecho laboral. Señor Ruiz Beato, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues interesados en saber esto, ¿cómo podemos justificar estos días pasados que hemos estado metidos en un atasco a lo mejor 2 o 3 horas y que por eso llegamos tarde al trabajo?
Bueno, primero tranquilidad, es decir, cuando se produce un retraso por una causa de fuerza mayor, como puede ser este caso, y que además no es imputable el trabajador, en sí el retraso no es sancionable. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Pues simplemente hacer un vídeo o hacer unas fotos o asegurarse de la carretera donde se ha producido ese corte. Y cuando llegue a su puesto de trabajo, pues simplemente con la persona que lleve recursos humanos le tendrá que expresar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Mire, yo venía a trabajar y me he encontrado con un corte de carretera.
Ya.
Pero no tiene por qué conllevar ni una sanción, ni una recuperación de horas, ni un descuento de la nómina.
Eso es
ni
importante.
Ningún perjuicio para el trabajador.
Eso es importante lo que está diciendo, ¿eh? No hay que recuperar las horas que hemos podido perder en un atasco. Es que, fíjese, hablamos la semana pasada, por ejemplo, a las puertas de Zaragoza hubo retenciones de hasta más de 4 horas, 4 horas metidos en un coche, y hubo gente que no llegó a coger un avión, hubo gente que no llegó al funeral de un pariente, es decir, estamos hablando de cosas muy importantes. ¿Podemos en nuestro puesto de trabajo, por ejemplo, sabiendo que va a haber, como hay hoy en Madrid, una tractorada que ya ha comenzado a circular por la carretera 404, imaginemos que es la que nos toca a nosotros, ¿podemos llamar a nuestra empresa y solicitar ese día de teletrabajo precisamente por esta causa o no?
Vamos a ver, poderlo puede hacer uno, claro que puede llamar a la empresa y puede solicitar el día de teletrabajo, pero no es una decisión unilateral que dependa del trabajador. Es decir, tiene que haber una autorización por parte de la empresa, que en ese sentido la empresa le diga, bueno, sabiendo que va a haber usted va a tener dificultades en poder acceder a su puesto de trabajo, yo prefiero que se quede en su domicilio, que trabaje su jornada de forma normal, que tenga que usted estar en un atasco 4 horas que le impida prestar sus tareas, y con lo cual al final acabamos perdiendo las dos partes, el trabajador que está en el atasco 4 horas y la empresa que no puede contar con el servicio del trabajador. Pero no es una decisión unilateral que el trabajador pueda tomar por sí.
O sea, lo tendría que consultar previamente.
Lo tiene que consultar, sí, tiene que pedir esa autorización por parte de la empresa.
Otra cuestión, estamos en el atasco, hemos hablado con nuestra empresa, no llegamos a trabajar y la empresa en un momento dado dice, bueno, pues cuando pueda, se vuelve usted a su casa y sigue teletrabajando. Si en ese impasse que hay entre que recibimos esa llamada o la hacemos y llegamos a nuestra casa, ¿tenemos un accidente? ¿Sigue contando como accidente laboral o no?
Sí, sí, sí. Eso es un accidente in itinere. Es decir,
por eso.
Eso es cuando cualquier trabajador se desplaza a su trabajo o vuelve a su domicilio. Con lo cual, sí, ahí no habría ninguna duda. No, o sea, la existencia de un atasco no... No, no tiene efectos en cuanto a la calificación en este caso del accidente.
Ni siquiera si con por culpa de ese atasco no llegamos a nuestro puesto de trabajo, es decir, no hemos pasado por nuestro puesto de trabajo.
No tiene nada que ver.
Efectivamente, lo digo porque es que con tanto atasco lo fácil es que haya mucho accidente de coche, que lo estamos viendo.
De todas maneras, no vale cualquier atasco, es decir, tiene que ser un atasco producido por una causa extraordinaria o de fuerza mayor que evidentemente no sea imputable al trabajador. Es decir, tampoco nos vale por el hecho de que haya un atasco, porque todas las mañanas en Madrid tenemos atascos.
Sí, claro.
En cualquier momento, el hecho de que un simple atasco normal que se produce todos los días, eso no conlleve que el trabajador también tenga que prever con tiempo el llegar a su puesto de trabajo.
En fin, que si nos hemos visto perjudicados por el tema de las tractoradas y hemos sido lo suficientemente hábiles también como para sacar un vídeo, sacar una fotografía, porque además viene ahí la fecha, la hora, absolutamente todo. Bueno, no tenemos por qué justificarlo de otra manera. La empresa no nos puede sancionar, no nos puede reducir la nómina, no nos puede hacer recuperar las horas de atasco y tampoco podemos tomar la decisión unilateral de teletrabajar. Esto habrá que llegar a un consenso con la empresa. En fin, teníamos unas cuantas dudas que ya hemos conseguido resolver gracias a Fernando Ruiz Beato, socio de RB Ruiz Beato Abogados, que son expertos en derecho laboral y a quien yo agradezco muchísimo. Señor Ruiz Beato, le agradezco mucho que haya estado
muchas
con
gracias.
Nosotros. ¿Le ha pillado algún atasco, por cierto? ¿Ha llegado tarde al bufete o no?
Gracias a Dios, no. Pero yo la verdad es que tengo mucha suerte porque vivo en el mismo edificio, con lo cual es difícil que tenga atasco.
Sí, sobre todo es muy difícil justificar por la tractorada un retraso, seguramente.
Sí, la verdad que
a menos de que se quede colgado en el ascensor, me parece a mí que eso lo va a tener muy complicado. Muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, muy amable, gracias. Muchas gracias.
Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo. Parece que hace nada, 2 minutos que decía buenos días Madrid y ya queda minuto y medio solamente para que lleguemos a las 11 en punto de la mañana. Eso sí, tenemos todavía por delante 2 horas llenas de radio. Ahora, como siempre también, a la hora en punto llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Ellos nos van a poner, no ya al día, al minuto de lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro país y en nuestro mundo, si hace falta. Los escuchamos juntos y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.